Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo a todos, muy buenas tardes. Pocas veces vamos a tener un fin de semana con tanto interés como este que hay por delante. Con tanto interés para el deporte granadino, porque esta tarde a las 8:30 el Granada se enfrenta al Ceuta. Posiblemente el equipo rojiblanco atraviese el mejor momento de la temporada y el rival todo lo contrario. Además, en el conjunto ceutí es baja por sanción su máximo goleador, Marcos, que está sancionado. Y no tiene otro delantero centro nato. Juan José Romero, el técnico de Ceuta, evalúa de esta manera la ausencia del atacante.
No tenemos tiempo de mirar atrás, ni de ponernos a llorar por nada, ni por Marcos, ni por nadie. Mañana jugará otro compañero y estoy absolutamente convencido de que daremos el nivel.
El Granada cuenta para este partido con las bajas de Sergio Ruiz y Casa de Sus, y existen pocas dudas en torno al once inicial, que estará compuesto por Lucas Zidane en portería, Óscar Muñiz, Manu Lama y Diallo en defensa, Izan González, Rubén Alcaraz y Alemany en el centro del campo, Arnaiz y Alex Sola por las bandas y Gonzalo Petit como delantero centro. Puede producirse alguna novedad derivada de la presunta pascualitis de Pacheta y nos podemos llevar la sorpresa de la titularidad de Jorge Pascual, pero parece en principio poco probable. Pacheta es un hombre inteligente. Por cierto, el Granada tiene una nueva mascota, se llama Granaín y simula cerámica roja con forma de granada, de la fruta. Está decorada al estilo de la Fajalauza y sus cejas quieren ser una referencia al Mulhacén. Si desean verlo luego en la web de COPE Granada, podrán hacerlo durante esta tarde. Les habla Jorge de la Chica. El otro gran foco de atención informativo de este fin de semana para los granadinos debe estar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. Tras la obtención en la jornada de ayer del bronce por parte de nuestra paisana Ana Alonso en el sprint, ahora llega una segunda opción de medalla. Será en el relevo. Una prueba similar a la de ayer, pero con más vueltas al circuito. Y la alternancia con el compañero del relevo, el esquiador de Sabadell, Oriol Cardona. Se trata también de una competición debutante en los Juegos. Se estima que la carrera puede tener en este caso una duración aproximada de media hora. Comenzará a la 1:30 de la tarde y en COPE lo vamos a contar para que ustedes estén bien informados. No hay liga en ACB, estamos en Copa del Rey, por tanto Covirán descansa este fin de semana. El 8 de marzo vuelve a la competición en la cancha del Juventud, del Juventud. El Granada femenino, también muy interesante, recibe este sábado 6:15 de la tarde, sábado, insisto, al líder de la competición, nada más y nada menos que el Barcelona. El encuentro se va a disputar en el Los Cármenes. En tercera división destaca el derbi de dos equipos granadinos que están luchando por el ascenso, Motril y Arenas, el domingo a partir de las 6 de la tarde. El resto de los partidos también se disputan en la jornada del domingo. A las 12 San Pedro Huetortájar, está en problemas el Huetortájar. A las 17:30 Laurino Huetorvega, no se puede descuidar el Huetorvega, la gran decepción de la campaña. 6:15 de la tarde, el Recreativo Granada, el filial del Granada, visita el campo del Torre Don Jimeno.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Buena noticia que les traemos a todos ustedes a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas de la Diputación, que va a llevar a cabo una actuación en las instalaciones del municipio de Guadartuna, instalaciones deportivas, que contarán con un presupuesto de 145.000 euros, de los cuales la colaboración municipal ascenderá a 126. La colaboración provincial, queremos decir, la de la Diputación, aportará 126.000 euros y el Ayuntamiento 18.000. El objetivo, acometer la sustitución de las chapas translúcidas en la cubierta del pabellón deportivo, la construcción de una cubierta para la pista de pádel, la remodelación de las gradas del campo de fútbol y la instalación de un circuito de calistenia.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Las 3:30, a partir de ahora en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual en COPE Granada. Llega el momento de desarrollar cuanto acabamos de exponer. Lo primero es fijarnos en ese partido entre el Ceuta y el Granada hoy a partir de las 8, que podrán seguir en directo a través de la sintonía deportiva de COPE, y luego marcharnos hasta los Juegos Olímpicos de invierno.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia. Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la Costa Tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
A las 8:30 el Granada juega frente al Ceuta, que tiene la baja ya significativa señalada de su delantero centro, su único delantero centro, Marcos. El entrenador del Ceuta es Juan José Romero y hablaba así del Granada, hablado de esta manera de su rival de esta tarde.
Realmente yo creo que muy probablemente del 11 que saque mañana, el que jugamos allí, pues si hay un par de cambios no va a haber más, que me da a mí la sensación, ¿no? Porque, bueno, vienen de un gran resultado y ya te digo, creo que de 9, de 11 eran los mismos que jugaron contra nosotros en la ida, ¿no? Bueno, como has dicho, un extraordinario rival, un rival que para nada estaba en las posiciones que probablemente todo el mundo pensábamos y le correspondía. Y está saliendo o ha salido de ahí abajo y bueno, creo que está llegando a la zona donde, como he dicho, ¿no?, todos esperábamos, por el nivel de equipo, de nivel de club, nivel de ciudad, nivel de míster, de todo. Entonces, bueno, pues nos enfrentamos a un extraordinario equipo que está en un buen momento y que con mucha ilusión y mucha gana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
La última hora en torno al Ceuta, el rival del Granada de esta tarde-noche, la tiene Juan Zaldívar, nuestro compañero en el Faro de Ceuta, al que saludamos en estos momentos. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un Ceuta que fue el equipo revelación, pero que ahora ha ido perdiendo un poquito de fuerza. Cuéntanos la trayectoria del equipo norteafricano hasta el momento.
Pues mira, sí es verdad que últimamente los resultados no están acompañando, pero no viene a ser tampoco por una imagen excesivamente negativa. Al principio de temporada, cuando empezaron en la categoría, la imagen sí era más pobre, era un equipo más nervioso, más indeciso en la toma de decisiones. Ahora es que, por ejemplo, el último partido fue un partido condicionado por la expulsión, donde los primeros 30 minutos se vio un Ceuta mucho más decidido. El partido en Almería fallaron determinadas cosas y al final, bueno, se dio una segunda parte donde el Ceuta fue mucho más competente que el Almería, pero la imagen general fue la que fue. Contra el Valladolid mereció mucho más el equipo. O sea, no están siendo los resultados que acompañen el mejor momento del equipo, pero la imagen es distinta. Es un equipo que, evidentemente, además de su feudo en el Murube, aquí va a mostrarse más fuerte, más capaz de poner las cosas difíciles a Granada. Será un partido quizás similar al de la ida, pero con ese puntito extra que le da la confianza a estos jugadores de jugar en las Fuerzas Clubes.
Has hablado de la expulsión, muy significativa, la de Marcos, que incluso pues era el máximo goleador, y va a estar ausente en este partido. ¿Se puede notar mucho la no presencia de este futbolista en el once inicial?
Bueno, Marcos, sí es verdad que no es la primera vez que baja en el equipo. Ya en diciembre, por ejemplo, en el partido de la Real Sociedad B no estuvo, ni en el siguiente contra el Málaga. En uno se ganó, además con mucha soltura, que diría que incluso fue el mejor partido, el de la Real B, en cuanto a rendimiento del equipo en toda la temporada. Y en Málaga, pues tampoco estuvo. El caso es que el Ceuta no tiene otro delantero centro puro, si nos referimos a un 9 puro de demarcación, de suplencia. Una vez que se fueron Juan Tortuño y Obén en este mercado invernal, el equipo no encontró reemplazo y seguramente va a optar por un jugador que no juegue en su posición natural, pero sea capaz de hacerlo. El caso de Cuki Salazar, que ya lo hizo en Málaga e incluso anotando gol.
¿Y esto podría significar que cambiara de esquema el equipo Ceutí?
No, José Juan nunca le gusta cambiar el esquema. Él tiene la idea clara y siempre va con la misma idea, independientemente de lo que tenga enfrente y de lo que tenga en plantilla. Adapta a los jugadores al rol que necesita de ellos. El caso más significativo, quizá dentro de lo que es este ejemplo, es Matos, un lateral que nunca ha jugado por dentro. Pero José Juan, desde el primer día, le puso a lo que él quiere con sus laterales, jugar por dentro, y se adaptó a la perfección. Buki, Salazar, que lo comenté anteriormente, tuvo que jugar de 9 y su desempeño pues se asemeja a lo que quiere José Juan: un trabajo de brega, de trabajo, de lucha, de mover a los centrales y siempre recibir de espaldas.
¿Qué
La
tal le
verdad que...
va? Sí.
No, dime. No,
Decía que
dime.
¿qué tal le va a Bodiger, el exjugador del Granada?
Pues Bodiguer, al principio de temporada no consiguió adaptarse bien a las necesidades de José Juan, pero poco a poco su rendimiento ha ido creciendo. Además, se ve muchas veces en las opiniones de los aficionados, que muchas veces uno le gusta mirar qué opinan los caballas de los jugadores y tal, y muchas veces era como ese jugador descafeinado, que bueno, que salía y como que el partido se paraba cuando pasaba por sus pies. Pero ahora ha ido ganando enteros y ha tenido partidos bastante, bastante destacables. Por ejemplo, con la ausencia de Rubén Díez en el encuentro frente a la Andorra, diría que fue el mejor encuentro que yo le he visto a Bodiger. Y en el último partido en Huesca, cuando los minutos que estuvo Bodiger fue uno de los jugadores más destacados del equipo caballa. Es de esperar que, no sé, yo apostaría porque sería titular en lugar de otro que casualmente también es ex del Granada, esta vez del Recreativo Granada, que Younes, pero apostaría porque bueno, se titula Bodiger.
Se está hablando mucho de la presión del Alfonso Murube. En realidad, el campo de dimensiones, incluso es más ancho que el del Granada, tiene 1 metro más de anchura. Pero ¿por qué esa especial presión que se siente en el Alfonso Murube? Tal vez el público muy cerca. Cuéntame, por favor.
El público, bueno, depende de dónde esté, porque los fondos están un poco separados por una lona nueva que se ha instalado con la reforma, pero es un estadio muy particular. O sea, son 6.000 asientos que prácticamente se llenan siempre, un asiento que baila, como suele ocurrir, y con una afición que aprieta mucho. Además, para este partido hay un llamamiento, varios resultados malos, este equipo que quiere asegurarse la permanencia. Va a ser un partido de mucha intensidad por parte de la afición, como viene siendo. También la particularidad de es un estadio pequeñito, es acogedor, desde luego, para el aficionado local, y es muy particular por su situación. Corre mucho el aire, los días de frío y humedad se nota ahí bastante más que en cualquier otro lado de la ciudad, y quizá eso, esta noche que pinta, que va a correr ese viento de poniente frío, que tanto caracteriza los inviernos aquí, puede afectar a lo mejor a quien no está acostumbrado, pero principalmente es eso, es el ambiente que genera una afición, además, siempre gusta de encontrar una afición de visitante cuando vienen aquí, y si no tengo entendido, hay muchos analistas aquí en la ciudad de Autónoma ahora mismo.
Tenemos alguna dificultad con la comunicación, por tanto, te voy a pedir, ya que vayamos con el 11, si hay alguna baja más, además de la de Marcos, y un poquito cómo va a jugar, cómo crees tú que va a enfrentar este partido el Ceuta.
Sí, espero un partido muy similar al de la ida, pero esta vez con un Ceuta con un puntito más de atrevimiento, sobre todo porque se nota mucho la confianza cuando juegan aquí. Aquí el equipo tiene mucha más confianza que fuera, de hecho a los números me remito, a lo que se ve sobre el césped. Así que el Granada, que viene solamente en su mejor momento del curso, al menos en mi opinión, tendrá adelante a un Ceuta que estará bastante agarrito.
El probable 11.
Probable 11. Pues, aun teniendo yo dudas en la portería, porque sí es verdad que Guille Vallejo lleva ocupando la titularidad del equipo en su plenitud en esta temporada, No descartaría quizá, después de una actuación quizá pobre que tuvo en Huesca y un par de fallos que le señalaron bastante, que quizás apueste José Juan por Pedro López, es una posibilidad, un 20%, así que igualmente, a pesar de eso, diría que Guillermo Díaz Costella en portería, la defensa, la pareja de centrales Carlos Diego González, José Joaquín Mato, que vuelve de sanción, de acumulación de tarjetas, y también este era el caso del lateral derecho, que puede que Aizar, Anuar, esté por ahí pululando para este encuentro. Está el tema del medio campo, que es lo que me genera más dudas por la cantidad de efectivos que hay ahora mismo disponibles, pero teniendo en cuenta lo bien que fue con 11 jugadores, al menos según mi opinión, la dupla José Campaña-Rubén Díez se mantendrá ahí, y acompañándoles detrás en contención, como he dicho anteriormente, espero a Jan Bodiger. El tema de la punta de ataque tiene muchas alternativas de jugadores no naturalmente delante de los centros, pero apostaría que Cookie Salazar sería el jugador que estaría en punta en el equipo caballa. La banda izquierda, teniendo en cuenta sobre todo que Conrad de la Fuente no está, le quedaba creo que este partido de baja, va a estar Kialiatu Kone. Y la banda derecha, teniendo en cuenta también las ausencias que hay, apostaría por Salvi Sánchez quizá en lugar de el recién llegado Ignacio Sor o Mar Dumeni.
O sea que hay muchísimas dudas por lo que hemos podido escuchar. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En un momento estamos ocupándonos de los Juegos Olímpicos de Invierno, de la posibilidad de que nuestra Ana Alonso consiga la segunda medalla en esta competición. Será en el relevo. Pero antes vamos a completar el análisis del partido del equipo rojiblanco con dos comentaristas. De un lado nuestro compañero de PTV, Hugo Durán, y de otro, Chema Rodríguez, exentrenador del Granada. Chema, José María, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Qué nos dices de este partido? El Granada en su mejor momento y el Ceuta no en su mejor momento, y con la ausencia de su máximo goleador y su único delantero centro, Martos. A partir de ahí, ¿qué podemos añadir?
Es muy importante esa baja, porque su juego gira en torno a lo que puede hacer, sobre todo cuando juega Fernández, que últimamente no lo están poniendo mucho. Es muy importante que los pillemos en este momento. Granada tiene muchas certezas en las que se apoya, y eso le hace que los partidos de Granada estén empezando a ganar y a perder en detalles. Por ejemplo, tiene que estar muy atento a Granada, que el Ceuta le gusta estar muy, una defensa muy cerrada y recuperar el balón con todos girados hacia nuestra portería, y que tú al final termines con tu línea de cuatro y tu pivote, Alcaraz. Y en eso es especialista. Cuando te pilla en ese momento es cuando el Ceuta ya se siente fuerte. Luego en ataque posicional el Ceuta te consigue encerrarte en tu área y estirarte, alargarte, crearte espacio e intervalos entre medias. Y en ese momento sí son vulnerables, porque dejan solo dos atrás. En fin, veo a Granada que necesita fuera de casa activarse mucho más de lo que está haciendo, y sobre todo, pues crecer ya en torno con balón, pues fíjate la irrupción de Ethan.
La gran estrella de este Granada Club de Fútbol. José María, muchas gracias por atendernos.
Una gracia. Nada, porque...
La segunda opinión que queríamos recoger a nuestro compañero Hugo Durán. Hugo, un saludo, buenas tardes. Mira a ver si te gusta esta alineación, aunque puede luego cambiar por la Pascualitis. Es decir, Lucas Cian en portería, Oscar Williams, Manu Lama Diallo, Izan González, nuestra gran estrella, Rubén Alcaraz, Alemanch, Arnaiz, Gonzalo Petit y Alex Sola. ¿Tú crees que va a haber sorpresas? ¿Firmarías un empate?
Yo creo que este Granada no puede firmar un empate.
A ver si se trae la victoria. ¿Y si se consigue la victoria, comenzarías a soñar, aunque fuera con la boca pequeña?
Yo, porque llevo soñando ya antes de...
¿Pero con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué? No, no es el caso. Te lo compro. Hugo, buen fin de semana. Que se presente apasionante, que gane el Granada y que veamos otra granadina en el podium de los Juegos Olímpicos de invierno. Ángel García Muñiz vuelve a estar en contacto con nosotros, como sucedió el pasado miércoles, nuestro experto en COPE en estos Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, donde ya saben ustedes el éxito de Ana Alonso, que puede repetirse en la jornada de mañana, bronce, y ahora vamos a ver lo que puede venir. Ángel, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Cuánto me alegro de haberme equivocado, porque ya sabrás que veía difícil, muy difícil la medalla individual. Lo cual, evidentemente, lo único que confirma es que tiene un meritazo increíble lo que hizo Ana ayer y lo que estoy seguro que va a repetir mañana, donde sí que estoy convencido de que mínimo una plata se va a colgar.
Bueno, yo te preguntaría en principio por esta prueba novedosa del sprint. Ha llamado muchísimo la atención las escaleras, quitarse, ponerse los esquís. Es algo rarísimo, ¿no?
Sí, es vertiginosa, es muy emocionante. Es verdad que el Comité Olímpico Internacional apuesta por las pruebas así, rápidas, que le puedan enganchar a la juventud. Yo siempre digo que son de redes sociales, de TikTok, de vídeos cortos que emocionen a todo el mundo y es verdad que es muy espectacular. A partir de ahí, cualquier mínimo fallo, como el que cometió la francesa en la última transición, pues hace que si Ana lo hace y lo hizo a las mil maravillas, bien, pues la supere y acabe llevándose la medalla de bronce. Entonces, bueno, creo que es una prueba que tiene muchísimas cosas concentradas en muy poquito tiempo y que hay que estar no solo muy, muy, muy bien físicamente, sino sobre todo muy concentrado y muy tranquilo en esas transiciones, cuando hay que quitarse esquí, volvérselos a poner, quitarse las pieles para bajar hacia abajo y demás. Y Ana lo hizo perfecto y ya te digo, a mí me sorprendió incluso desde las primeras rondas, que ya estuvo muy cerca de las dos mejores, y es verdad que en la final no pudo darles alcance, pero estuvo muy, muy cerca, lo cual es importantísimo, porque la medalla de plata, que es Jarro, la francesa, es su gran rival en el mixto de mañana. O sea, que haber estado tan cerca Ana y muy superior Oriol que Anselmet, que el francés, yo creo que nos puede dar opciones incluso de que Ana sea campeona olímpica mañana.
Bueno, increíble. Bueno, vamos a centrarnos en la prueba de mañana, 1:30 de la tarde. El relevo, descríbenos cómo va a ser esta competición, los principales rivales, cómo se produce el relevo, etcétera. Estamos expectantes.
Mira, es mucho más larga que la otra. Estamos hablando de dos relevos la chica y dos relevos el chico, es decir, cuatro en total. Cada uno dura en torno a 7-8 minutos, un poquito más el de la chica, un poquito menos el del chico, con lo cual la prueba dura en torno a unos 28 minutos más o menos en Copa del Mundo. Bueno, depende de la dureza del circuito y las condiciones meteorológicas y demás. Entonces, bueno, es una prueba donde a priori hay menos sorpresas. De hecho, en las seis últimas Copas del Mundo España ha sido oro o plata siempre, incluida en la última, aunque Ana llegó todavía muy justa de recuperación con el tema del accidente y de la rodilla, y siempre hemos sido oro plata últimamente, y en el Mundial y demás. Entonces, bueno, yo sí que creo que todo va a estar entre España y Francia, entre Anselmet y Jarrod por ellos y Cardona y Alonso por nosotros, y que va a ser el oro cuestión de segundos. En la última Copa del Mundo nos sacaron 14 segundos y todo va a depender de lo cerca que esté Ana de Jarro y de lo que pueda remontar o superar Cardona a Anselmet. Entonces, bueno, es un poco lo mismo que vimos ayer, pero en un circuito más largo, el doble, con una dureza también del doble, porque de 70 metros de desnivel pasamos a 135, y con más transiciones, más momentos en los que te quitan los esquís, se los vuelven a poner, se quitan las pieles, se las vuelven a poner. Entonces, bueno, digamos que es en más tiempo, un poco más reposado, pero muchísimo más duro, porque tienen que estar manteniendo ese esfuerzo durante más tiempo.
Con escaleras y todo, ¿no? Imagino, ¿no?
Sí, lo mismo. Escaleras, subidas, bajadas. De hecho, hay doble de cada, porque suben dos veces, bajan dos veces en cada una de las vueltas, y encima lo tienen que hacer por partida doble, así que Ana mañana va a tener que subir cuatro veces, bajar cuatro veces, subir cuatro veces las escaleras, quitarse y ponerse en dos ocasiones, porque se lo hacen doble en ambas vueltas, y quitarse y ponerse las pieles. Bueno, digamos que todo se multiplica en número y por tanto en esfuerzo, pero también eso minimiza el riesgo a que un mínimo error te deje fuera de las medallas, y por tanto, insisto, siempre España y Francia están en las dos posiciones.
¿No necesitan una coordinación especial, Oriol Cardona, su compañero y ella?
No, el relevo es muy sencillo. El relevo al final es llegar a una de estas zonas de transición y tocarle la espalda, tocarle el brazo al compañero para que salga él adelante. Entonces no hay estos errores que puede haber en atletismo de cambiarte un testigo a toda velocidad, que pueda caerse y demás. Aquí simplemente tocar al compañero, con lo cual en el relevo no hay ningún tipo de dificultad, más allá de que en las transiciones vuelven a ser muy importantes, porque cualquier mínimo error te resaltarás a 3, 4, 5 segundos y seguramente no te saque del podio, pero sí que te aleje de la medalla de oro.
Muy bien. En este tipo de competición, que supongo que también es novedosa, la primera vez que se incluye unos Juegos Olímpicos, no sé si también premia la pericia más que la fuerza física.
Bueno, al final suma todo. O sea, tú tienes que estar muy fuerte físicamente para hacer esas subidas y para llegar arriba con energía, pero tienes que estar también muy tranquilo y muy hábil en esas transiciones, porque, insisto, es que el ejemplo más claro es el de la francesa Rabiner. Iba por delante de Ana con cierto margen, no mucho, pero cierto margen. El mérito de Ana también es, viniendo de donde viene, haber estado tan cerca de las mejores. Y mientras que la francesa se medio tropieza, no consigue quitar las pieles, no consigue guardarlas, Ana hace una transición de apenas 10 segundos y se tira montaña abajo. Bueno, pues los 10, 11, 12 segundos que le metió a la francesa en esa transición fue lo que convirtió de una desventaja de 3, 4 segundos a que la francesa acabase última sexta y Ana se colgase la medalla de bronce. Entonces, no solo hay que estar muy bien físicamente, sino que en esas transiciones hay que estar tranquilo y muy hábil para no cometer ningún error.
Muchas gracias, Ángel. A ver si contamos otra victoria, otra medalla de la granadina.
Seguro, ya te digo que yo creo que plata o bronce, ahí va a estar el color. Plata o oro, ahí va a estar el color. Hay que intentar ir a por el oro y que le sepa todavía mejor a Ana.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Locos por las segundas rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 164 euros. Dormitorio juvenil 379 euros. Conjunto de sofás 399 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Cupra Vigilsa también te lo pone fácil en febrero. Siente la emoción de conducir un Cupra desde 27.490 euros o por solo 199 euros al mes. Y si en casa ya tenéis un Cupra, premiamos vuestra fidelidad con 1.000 euros de descuento adicionales. Cumple tus deseos en febrero. Más info en redcupra.es/Vigilsa.
Este viernes, el fútbol no espera al fin de semana. Desde las 8 de la tarde, Ceuta-Granada. Sigue los partidos del Granada en el 900 de Onda Media, en cope.es/Granada y en la app de Cope Seleccionando Granada. Donde juega el Granada, está a tiempo de juego.
¡El Granada!
El número uno del deporte.
Colaboran Tecnostubia, Pipas Granaínas, Electrodomésticos Centro y Molina Olea Inmobiliaria.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Seguimos hablando de fútbol, pero antes recuerden que todo este contenido que les estamos ofreciendo lo tienen también en cope.es/Granada y en la nueva aplicación de Cope Seleccionando Cope Granada. Les hablamos del fútbol femenino porque el Granada femenino va a recibir este sábado, es decir, mañana a partir de las 18:15, las 6:15 de la tarde, al líder de la competición, al Barcelona. El encuentro se va a disputar en el nuevo Estadio Los Cármenes y la entrenadora del Granada femenino, que está realizando una meritoria, más que meritoria campaña, se llama Irene Ferreras.
Bueno, pues la verdad que muy contentas, ¿no?, con cómo se han desarrollado las últimas semanas y los resultados también obtenidos, que nos dan confianza y alegría dentro del vestuario y bueno, trabajando muy bien, como siempre hablamos, creciendo, intentando mejorar todos los aspectos del juego que está en nuestra mano y bueno, afrontando una semana muy bonita por delante. Bueno, es un equipo que ya todo el mundo conoce, que sabemos bueno, de las dificultades que nos va a presentar en el partido. Tenemos muy claro pues que nos toca un partido pues de aguante, de resiliencia, de estar muy concentradas, de intentar ser sólidas, de intentar no conceder. Un equipo que, a pesar de su estilo marcado, ha demostrado este año también tener una plantilla muy competitiva y han salvado muchas situaciones difíciles, que habla muy bien también de su colectivo y de toda su plantilla. Y bueno, esperamos un partido muy complicado, pero con mucha ilusión y bueno, con después de los resultados también nos permitimos disfrutarlo y por qué no soñar con hacer un partido serio.
Bueno, la verdad es que es un partidazo el de mañana en el nuevo estadio de Los Cármenes y también hay que ocuparse de la tercera división. No levanta cabeza el Recreativo, que va a jugar frente al Torre Don Jimeno el próximo domingo a partir de las 6:15 de la tarde. Su entrenador es Luis Bueno.
Bueno, vamos a un campo para mí de los que está señalado en rojo, porque tiene plantilla, está diseñada con muy buenos refuerzos. Darle la enhorabuena a la dirección del Torre Don Jimeno, porque es un equipo sin duda que creo, si no me equivoco, es el único que no ha perdido como local, y eso habla muy bien de tanto la actitud y del juego.
Pues lo van a tener difícil los chicos del Recreativo. De todas maneras, destaca en esta jornada un derbi que se va a disputar entre el Motril y en Arenas, los equipos granadinos que luchan por la zona alta de la clasificación. La información de la tercera nos la trae ya desde COPE Motril José Antonio Salvador. Un saludo, José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Así es, ya ha hablado del Torre Don Jimeno frente al Recreativo. Recordamos que el Torre Don Jimeno es, en la recta final, sobre todo los últimos dos meses de competición, el equipo que más ha ascendido puestos y que más cerca se ha colocado de esos playoffs. Se medirá al Recreativo. El resto, el Motril ante la Arena, el partido estelar, segundo ante cuarto, aventaja ahora mismo el Motril en varios puntos, pero es verdad que son un partido menos el que tiene la Arena de Armilla. De cara al próximo encuentro, Juanmi y Pato, Juanmi por lesión, Pato por sanción, en el caso de los de Jorge Molina, David Durán, Diego López y Alex Machado, sobre todo los tres en línea defensiva, son las bajas para ese encuentro. El que intentará romper la racha negativa de resultados es el Churriana de Levi Cantero. Para ello se va a medir al Mancha Real y lo va a hacer con la totalidad de la plantilla disponible. Huet Ortajar viaja hasta San Pedro, dos equipos que en la recta final de sus respectivas temporadas están cosechando resultados más negativos que positivos y se están complicando la existencia. Julio Catalá, que no se podrá sentar en el banquillo por estar sancionado, tendrá también la baja de Mario Alonso. Y para finalizar, el Huet Orbega viaja hasta Alaurino, al campo municipal Miguel Fijones, será en la tarde del domingo, con sancionados como Carlos Garrido, Carlos Linares y Humberto, los tres expulsados el pasado fin de semana. Por arriba, Arena y Motril, por abajo, el Huet Orbega, el Huet Ortajar, en tierra de nadie, el Churriana y el Recreativo.
Gracias, José Antonio.
Un placer.
Nosotros nos vamos a marchar, pero hasta dentro de un momentito, porque recuerden que esta tarde el Granada juega a partir de las 8:30 frente al Ceuta, y desde las 8 se lo vamos a contar aquí en directo en esta sintonía COPE. Y mañana sábado, plato fuerte con la presencia de nuevo de Ana Alonso, en este caso en el relevo de los Juegos Olímpicos de Milano Cardona, a partir de las 13:30. Puede llegar otro día histórico. Puede llegar una segunda medalla para la granadina y todos, de alguna manera, tenemos que alentarla. Recordemos que Ana Alonso disputa el relevo junto al esquiador de Sabadell, Oriol Cardona. Y ahora lo que nos espera ya es la continuidad de la tarde de COPE, porque sigue la tarde aquí en COPE con Pilar García Muñiz. Segundos para las 16:00.